¿Cómo me gusta que suene esta sintonía, que suena todas las mañanas a esta hora en Onda Vasca? Pero cuando suena en viernes significa que ya llega el momento de desvelar a toda nuestra audiencia la identidad de nuestro personaje misterioso. Y además, Iranzu, egunon.
Egunon.
Me hace especial ilusión saludar a nuestro personaje misterioso y, evidentemente, charlar con él, que hacía tiempo que no lo hacía. Y, bueno, pues tengo ganas de esta conversación.
Sí, a ver, evidentemente todos los Nordanor son súper especiales.
Sí, cada uno con sus circunstancias.
Claro, pero hay algunos, pues, que... el corazoncito...
Porque en la última pista, ayer decíamos que en Onda Vasca le hemos escuchado bastante, sí. Y yo creo que está bastante fácil ya.
Además, fíjate...
Y muy claro, porque esta mañana nos han llegado todavía algunos mensajes con la respuesta acertada, he de decir.
Además, hoy es viernes. En cierto sentido, se cierra el círculo. Enseguida explico por qué.
Porque le escuchábamos los viernes.
Básicamente,
claro. Venga, dale.
¡Josean Beloki!
¡Hombre, Josean!
¡Egunon!
¡Egunon!
Bienvenido de nuevo, compañero. ¿Qué tal estás?
Pues estupendamente, yo sin catarro ninguno.
Ni paracetamol ni nada, ¿no?
Nada, ni paracetamol, ni ibuprofeno, ni nada.
Bueno, José Ambeloki, que fue durante mucho tiempo contertulio en, además en este programa, en las mañanas de Onda Vasca, y además en particular en la tertulia de los viernes. José.
Sí, por eso, macho, cuando lo estaba escuchando antes, me hacía... Le escuchaba a Montalbán, digo, hostia, sí. Hombre, todavía sigue ahí, ¿eh?
Ya tuviste también tus más y tus menos con Montalbán de vez en cuando, ¿eh?
Hombre, es que si no tienes con Montalbán, no tienes sangre, joder. Sí, además, con mucho cariño. Ay, eso, joder.
Bueno, hemos ofrecido ser esta semana nuestro personaje misterioso, agradecerte que hayas respondido afirmativamente a la propuesta, Josean. Bueno, por muchos motivos, pero principalmente el de más actualidad es porque, bueno, tú ya habías publicado libros, pero es que has publicado tu primera novela.
Correcto. Hablas de agradecimiento, pero claro, creo que el primer agradecimiento es a vosotros por, bueno, pues abrirme otra vez las puertas de casa, como decirlo de alguna manera, sí. y permitir pues hablaros de mi libro, como diría el ínclito.
Hombre, Capitanes del Reino. Es una novela, pero basada en hechos reales, porque nos redescubres, o nos descubres, a los que no le conocíamos, al capitán Jaime Vélez de Medrano, que para entendernos, que era otra de nuestras pistas, es el conocido como el Braveheart Navarro.
Correcto, sí. Di que la historia comienza. Yo lo he procurado hacer una historia desde que era crío, desde que era nada. Pues eso, la novela comienza allá por finales del siglo XV, 1476. Y bueno, de lo que más podemos conocer del capitán es su último, o de sus últimos hechos, que es esa defensa numantina, esa defensa tipo Braveheart, como os he comentado, en la famosa batalla de Amaiur. Pero claro, eso es solo el final, pero es el principio de mi historia, claro, vamos, el principio de mi historia. Bueno, en cierta manera sí, porque el prólogo lo comienzo ahí en el año 2010 con el hallazgo de una espada, que es un hecho real, además, también porque estas casualidades que tiene la vida, conozco a la persona que lo halló y, bueno, él me lo comentó, y comienzo la historia precisamente en Amaiur con ese hallazgo, con ese testimonio que yo novelizo, y de ahí me salto al siglo XV, ¿no? Entonces, para mí la historia del capitán es probablemente lo que te digo, que conocemos ese hecho importante, pero claro, cuando empiezas a tirarle de la madeja es cuando descubres el inmenso historión, no solo del capitán, sino de todo el país, de todo el conjunto de Europa, de todo el conjunto de la cristiandad, que era como se llamaba entonces, y que era una historia que había que conocer.
¿Por qué la importancia histórica en Navarra y en toda esa cristiandad, como dices, de Jaime Vélez de Medrano? ¿Qué importancia histórica tiene?
Bien, bueno, a nivel de Navarra, pues es el cambio institucional fundamental que pasa de una Navarra que está a nivel de igualdad que con el Reino de Francia, el Reino de Inglaterra, España también, que va de igual a igual a hablar con el Papa y con el Emperador del Sacro Imperio Germánico, lo que es hoy Alemania, pasa a estar en esa primera línea dentro del teatro europeo, aunque fuese un país pequeño, a estar ya bajo otra corona, en este caso la española, y pues a desaparecer de ese teatro internacional, que luego, claro, eso va a tener unas consecuencias pues muy importantes en el devenir de la historia, ¿no? En el devenir de nuestra historia. Y bueno, pues creo que eso es a nivel lo que es de Navarra. Y en el capitán pues va a ser, como suelo decir en las presentaciones, testigo y protagonista de toda esa época, ¿no? Desde bien crío hasta ese hecho de Amayur. Y bueno, durante todo este tiempo, pues como digo, o sea, al capitán, las fuentes históricas nos lo van a situar en esos momentos más importantes. Hablo de Amayur, pero también se le va a ver en la batalla de Noain, también se le va a ver en Isaba en el 16 con intentos de recuperación, se le va a ver en esos primeros intentos de, bueno, en esa primera resistencia en el 12, pero ya previamente también se le va a ver en otros puestos también muy muy relevantes de lo que es la administración navarra, y hombre cercano al rey y a la reina, ¿no? A la reina, que era la reina titular, la reina Catalina. Y bueno, lo vamos a ver de capitán de la Santa Hermandad años antes, que bueno, eso viene a ser un poco como la policía foral o la Archanza del siglo XV, el siglo XVI, y lo vamos a ver de escolta del rey en un viaje que hace Sevilla, etcétera. O sea, es decir, va a ser testigo y protagonista, y por eso para mí va a ser un personaje que a la hora de hacer a la hora de contar la historia me va a ser, bueno, pues el hilo conductor, ¿no? de ese momento tan importante para la historia.
Que viene a completar de alguna manera, Joséán, haces una especie de díptico con a ti siempre te apasiona la historia de Navarra, y nos descubres muchas cosas, ¿no? Ese bagaje histórico de la comunidad foral. Publicaste hace unos años el ensayo Navarra, ¿por qué no es un estado?, que tuvo mucha repercusión en su momento, y esto viene a ser esta es una novela, o es una historia real novelada, pero que viene a formar a mí me parece, no sé si era tu intención o te ha salido así, una especie de díptico.
Sí, bueno, y ahora te cuento que además de díptico va a ser más cosas, porque cuando uno se viene arriba a escribir y le gusta, pues quiero hacer una serie de novelas, y también, bueno, os adelanto que, claro, yo cuando empiezo a escribir, lo que has hablado de Navarra, porque no es un estado, sí, hace 6 años ya tuvo su impacto. Ahí lo que conté era ensayo, de acuerdo, era un ensayo, no novela, y ahí me voy desde el siglo XIX, que es un poco la situación institucional en la que se queda tanto Navarra como el resto de territorios forales, y cómo acabamos con lo de hoy, ¿no? Sí que es una suerte de continuación, pero busco la novela porque, claro, a nivel de ensayo yo creo que no lo veía, porque ya hay, por ejemplo, todas las referencias con las que, muchas de las referencias en las que me baso, de las que destaco a Monteano, Alvarado, Aitor Pescador, bueno, o Floristán, o tantos otros que tienen o Esarto, que tienen un peso importante y que han hecho unos trabajos excepcionales. Entonces yo entendía que podía aportar más, por eso elijo el formato de novela, desde el punto de vista humano, es decir, tratar de ponerme en los zapatos de aquellas personas, sin caer en presentismos, porque eso también es algo que es muy típico, tratar de meternos en qué sintieron o cómo lo vivieron aquellos personajes en unos momentos tan absolutamente traumáticos, tan complicados, tan difíciles, tan apasionantes en algunos momentos, y claro, contar esa historia humana de una manera, entiendo que divulgativa, pues para hacer tratar la historia de nuestro país a la gente, ¿no? Y ese es el objetivo. Y bueno, como ya te digo, me he venido bastante arriba a la hora de escribir, pues os cuento, ¿no? Esto en Word pues eran unas 840 páginas de novela. Y claro, cuando voy a buscar editorial, bueno, pues al final, que eso también, o sea, cuesta escribirlo, pero no sabéis lo que cuesta encontrar editorial.
Ahí está,
y al final, bueno, encontré editorial en Málaga, fíjate qué cosas, al final una editorial malagueña ha apostado por Historia de Navarra, y bueno, pues llegado ese punto, pues claro, cuando van a estar en las pruebas de maquetación, pues nos íbamos a muchísimas páginas, y por eso el libro, que estaba dividido en varias partes, Capitanes del Reino van a ser una parte, y el año que viene, si todo va como tiene que ir, pues publicaremos el final de la historia del capitán Velaz de Medrano.
Qué bien, o sea, ya es que esto ya es un proyecto ya con mayúsculas.
Sí, porque el proyecto quiero esta parte, quiero hacer una serie de novelas que ya le he puesto nombre, Crónicas del Reino Olvidado, y quiero escribirlas al revés. Es decir, empiezo por el final de esa Navarra independiente, hilando con esa dupla que decías de Navarra porque eres un estado, y ahora quiero escribirlo al revés. Ya sabéis que me encanta de todo el tema de la Guerra de las Galaxias y todas estas cosas, ¿no? Y al final, pues uno busca esas inspiraciones y buscar algo pues creativo y original, ¿no? Entonces, bueno, pues contar la historia al revés, ¿no? Empezar por una parte y luego, y como la historia de Navarra es riquísima en acontecimientos, en personajes, en aportaciones al mundo europeo, etcétera, pues bueno, pues me pareció una manera pues interesante de tirar. Y como tengo tiempo para escribir, pero tengo muchos años por delante, pues claro, ya iremos sacándolos poco a poco.
Que te sale la vena histórica y la vena friki, por lo que nos dices también, un poco,
hombre, por supuesto, es que van unidad de destino el universal.
El domingo creo que es el día del orgullo friki, ¿no?
Pasado mañana. Eso es.
Por supuesto.
Decías antes, Josean, que habías construido, bueno, pues esto, estas tramas con los personajes, buscando un poquito esa labor divulgativa, también buscando que sea realista, ¿no? En alguna ocasión has dicho que no es una historia un poco pues como con Star Wars, ¿no? Una historia de buenos o malos, que esta es una historia de grises, que a mí es algo que me encanta.
Sí, es que no hay buenos y malos. No hay buenos y malos en la historia, en esta y en general no hay buenos y malos. Y cuando empiezas a profundizar en los personajes, en lo que les podía motivar, que no es lo mismo que les motiva ahora, ¿no? Por ejemplo, la nobleza, si algo tenían por encima de cualquier cosa, era que legar a sus hijos o a sus descendientes, ¿no? Y por ejemplo, ahí dentro de esto, pues uno de los personajes más fascinantes con los que me he encontrado es el ínclito Fernando el Católico, que siendo todopoderoso se encuentra entre la circunstancia de que él va a ser el último trastámara, ¿no? Entonces, claro, meterte en la psique también de este personaje y qué es lo que lo motiva a determinadas acciones, pues bueno, y este tipo de cosas es lo que va a motivar también otras acciones de otros personajes, ¿no? Y de otras personas que luego se les ha adjudicado, que esa es otra de las cosas, se les ha adjudicado pues determinadas intencionalidades que no obedecen a una realidad. También otra de las cosas que me gusta explorar es los isis, ¿no? Porque tú cuando lees historia cuando estudias historia parece que es una línea recta y parece que era el destino que hoy acabásemos como estamos en la actualidad. Y sin embargo, cuando te pones a documentarte y ves que muchas cosas son aleatorias, que dependen de matrimonios que igual no se podían haber realizado, de batallas que se ganaron por puro azar, o de fallecimientos de herederos que hubiesen cambiado todo, pues ese tipo de, o también decisiones políticas, que de tomar una decisión o tomar una alianza o tomar otra, pues que hubiesen llevado a otros derroteros, ¿no? O hubiesen llevado a otro destino. Y eso también me gusta explorarlo por decir, oye, esos posibles ISIS que pudieron ser y que no fueron, pero que sin duda pudieran haber cambiado el curso de la historia.
Es curioso todo lo que nos estás contando, además con esa pasión que se te nota que lo haces, Josean, porque en realidad ser lo que tú eres en realidad, y además decíamos en la pista 1, su labor la ha llevado a estar sobre el terreno. Tú eres topógrafo.
Sí, bueno, yo yo saqué topografía y urbanismo, además la saqué en Irún, en el Instituto de Irún, una FP, y luego pues no saqué otra de prevención de riesgos laborales, que es en lo que me he dedicado toda mi vida. Fíjate, al final ya sabes muchas cosas, ¿no? Al final sacas unos estudios, pero luego trabajas de otra cosa que también has estudiado y llevo toda la vida pues bueno relacionado con la prevención de riesgos laborales, la construcción, o sea, nada que ver con el tema de la literatura, que bueno, pues al final este tipo de cosas ya como reflexión, ¿no? Y ahora que me toca a mi hija de 16 años que está dudando sobre qué coger o qué dejar de coger, y yo pues le digo, mira, lo que te guste y que se te dé medianamente bien. Y bueno, mirado con perspectiva, pues igual tendría que haber estudiado algo técnico, pues algo de ciencias de la información, que siempre me gustó, o ciencias políticas o historia, ¿no? para poder dar. Pero bueno, oye, al final los renglones torcidos, ¿no? de cada uno, pero bueno, te ha llevado de una manera o de otra al final a la pasión, que en este caso para mí es el estudio de la historia, y sobre todo la parte divulgativa, es explicarla. Bueno, es una cosa que disfruto enormemente.
Le das a todos los palos, porque también evidentemente no hemos hablado todavía de tu faceta política.
Ah, bueno,
claro.
Bueno, sí. Sí, bueno, mi faceta que ahora está, bueno, como ya conocéis.
Un poco aparcada.
Sí. Ahora está aparcada. Sí.
Pero la has tenido también, has sido concejal en Huarte. Bueno, evidentemente, como miembro de Gero Abay, participabas también en nuestras tertulias. Has tenido también ese compromiso político, ¿no?
Sí, yo entiendo el compromiso político como una suerte de servicio, evidentemente, y bueno, pues tiene sus momentos. Yo también he aprendido muchísimo, he disfrutado muchísimo, ¿no? Porque aportando también creces y bueno, yo creo que la labor, creo que por lo menos yo estoy satisfecho con la labor que he hecho en política y aquí a nivel municipal, que es donde muchas veces es el patito feo, ¿no? O cuando se habla de una manera, cuando se coge y se comenta, no, es que hay demasiados políticos. Digo, yo creo que la gente no controla que muchas veces el ejercicio de la política, que es ejercicio de servicio, sobre todo a nivel municipal, es prácticamente por amor al arte, ¿no? O por otras cuestiones, ¿no? De compromiso o de incluso hasta de idealismo, ¿no? Podríamos decir. Y a otros niveles también, porque también se sufre mucho y esa es la parte un poco más complicada de la política. Y bueno, pues al final uno tiene sus fases y yo entendí que mi fase en el 23 había terminado y bueno, pues ahora pues aporto, o creo que aporto desde otro punto de vista, que también me genera mucha satisfacción desde el plano cultural o desde el plano ideológico, desde otro punto de vista. Pero también satisfactorio, pero ya desde otro punto de vista.
Cuando se tiene ese gusanillo o ese compromiso que nos acabas de explicar, yo te pregunto, ¿echas de menos la política activa, quiero decir?
Pues depende.
Depende del día.
Depende qué política, ¿no? El poder construir, el poder estar en proyectos, el poder debatir o el poder trabajar o el, bueno, pues eso, como digo, llevar a cabo iniciativas y que se vean reflejadas, etcétera, eso es muy 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 satisfactorio. Pero luego hay otras cosas del día a día que esas, pues no, la verdad que no echo mucho de menos.
Ya. Bueno, ahora estás con ese final que nos avanzabas que llegara el año que viene del capitán. Oye, no sé si el hecho de haber, vamos a decir entre comillas, haber partido en dos ese primer manuscrito que tú tenías, ha hecho que esté ya todo preparado, todo casi casi preparado para maquetación, o si estás todavía, bueno, dándole forma con las últimas pinceladas.
Pues mira, escrito está, porque estaba previsto, pero bueno, es lógico que entre sacar un libro, porque al final Capitanes del Reino se ha ido a 700 y pico páginas, no es lo mismo 700 y pico páginas que 1200, que es más o menos a lo que nos podíamos poder haber ido con todo el completo. Pero bueno, aprovechando que tengo ahora pues un añico de margen, pues bueno, le daré, lo quiero pulir, quiero, bueno, pues quiero darle igual alguna otra visión, o sea, bueno, pero ya son, vamos a ver, ya es un trabajo de refino. Y luego, bueno, a la hora de sacarlo, pues va a depender un poco, no va a depender ni de mí ni del editor, que y ahora me explico, va a depender fundamentalmente del Gobierno de Navarra. ¿Y sabéis por qué? Sacar el libro, pues tengo que hacer muchas presentaciones, tengo que tener mucho tiempo libre, que ya es escaso con los trabajos, porque ahora mismo estoy con dos trabajos, estoy de técnico de prevención en una empresa y formador en la Fundación Laboral, y en los pocos espacios de tiempo que tengo, pues me dedico a presentar libros. Y claro, digo lo otro porque claro, el año que viene va a haber oposiciones y mi pareja, que tiene que estudiar, pues ahora toca el momento ahora es un momento que claro, yo lo tengo que ayudar, claro. Entonces, bueno, pues cuando pasen esas oposiciones, que espero que sean a mediados de o principios del año que viene, pues ya valoraremos fechas.
Uh-huh. Sí, sí. Pues menos mal que no tienes tiempo, porque entonces te sale un libro de 5.000 páginas.
Ya te digo, bueno, al final son 5 años de trabajo, al final, claro, Chema, claro. Son casi 3 años y medio, pues me pegué año y medio documentándome, otros 2 años creando la historia, compartiéndola con compañeros que la leyeron, que les gustó, que me hicieron sus aportaciones, oye, esto quita, esto pon, esto tal, y luego esa travesía por el desierto para buscar editorial, que es un arduo trabajo. Sí, sí.
No, está claro. Oye, una pregunta así sencilla. ¿Navarra por qué no es un estado?
Bueno, pues mira, viene a ser... siempre que me suelen hacer esa pregunta, decirle, léete el libro.
Claro, claro. que me costó lo suyo, Leñe.
Que te cortó lo suyo. Entonces, bueno, sí que es cierto que, bueno, están, como decís, como me has preguntado al principio, están ligadas esta novela porque explica ese comienzo que comienza en Navarra, porque no es un estado, porque al principio del siglo XIX, que esto es una de las cosas que muchas veces se suele explicar, y se suele explicar mal o se entiende mal. Y eso es algo que me preocupa, cuando se dice, no, es que Navarra fue un reino medieval, ¿no? Por ejemplo, no, perdona, de reino medieval nada. Es un reino con prácticamente todas sus estructuras de estado hasta 1841. Uh-huh. Y en mis presentaciones, y ahora si me brindas la oportunidad, explico dos detalles.
Sí, sí.
Fijaos también a qué nivel estaba de concienciación, y aquí me voy a basar en un trabajo que hizo Xavier Irujo recientemente, de un señor que fue a dos meses, y estoy hablando de Francia, a dos meses de que allí se empezaron a cortar cabezas de reyes, pues en aquella asamblea fue allá un síndico pagado por la parte que quedó de Navarra, que luego quedó bajo la corona francesa, corona francesa no sería exacto, es el reino de Francia y de Navarra, que eran ambos reyes de ambos territorios, en la parte que se quedó sin conquistar, y ahí viene un síndico pagado por esta parte del reino de Navarra a explicar a esa asamblea francesa que Navarra tenía sus propias instituciones, tenía su propia cultura, tenía su propia identidad, y que eso que se estaba debatiendo allá en Francia, que no iba con nosotros. Y bueno, pues a la vista está que no tuvo mucho éxito, pero sí que nos va a dar la idea de que aquella identidad no feneció hace 500 años, ni muchísimo menos, y eso luego viene en esos mismos términos Sagaseta y Lourdes, ya en 1841, cuando aquí la mal llamada ley paccionada, que es ley de modificación de fueros, en la cual Navarra pierde su condición de estado y todo lo que lleva y casi todo lo que lleva aparejado, pues viene a hacer también algo parecido, ¿no? A esa reivindicación que desde entonces hasta la actualidad también se ha en determinadas familias políticas, a la que pertenezco en concreto, pues ha venido a querer recuperar esa foralidad o esa burujabeza perdida en el 19, ¿no? Entonces, a la pregunta de por qué Navarra no es un estado, bueno, pues básicamente porque las cuestiones militares han tenido mucho que ver en esto. Los vascos solemos perder las guerras, pero tenemos la habilidad también para en las paces ganar, o por lo menos estar en mejores situaciones. Y bueno, ya que me permites, y pues tendré que decir que estábamos estudiando a través de unos compañeros que estaban interesados en reeditar Navarra porque no es un estado, porque por desgracia se quedó descatalogado, porque bueno, agotamos toda la edición y ya no se repuso. Entonces, bueno, claro, había interés y ahí sigue habiendo interés en reeditarlo. Que me encantaría, por supuesto, pero claro, como me vino ya la novela, pues dijimos, bueno, pues vamos a aparcar el Navarra porque no es un estado para más adelante.
Muy bien, buena explicación. Oye, José, antes de terminar, la pista más importante, que es la 2, porque decíamos, por una letra 2. No comparte apellido con un famoso detective. Claro, porque tú eres José Beloki Colomo.
Eso es, pues me habéis mosqueado, estaba buscando, digo yo, Beloki, bueno, claro, no había caído en el apellido de mi madre, que por cierto, hoy es su cumpleaños, y hombre, de aquí, si anda, me estás escuchando, mamá, Soriona. Felicidades, mami,
Soriona,
que ahora le iré tirar de las orejas.
Felicidades sí. A la machu de José. Claro, es que hemos dicho apellido, no hemos dicho si era el primero o el segundo.
Claro.
Sí.
Bueno,
sí.
casi, podríamos haber dicho también que compartes apellido con un famoso director de cine, Fernando Colomo.
También.
O con un pelotari, también.
O con un pelotari.
Oye, José An Beloki, que nada, que ha sido un placer volver a charlar contigo.
El placer
de
ha sido mío, y de verdad, para mí volver aquí es un estar en casa, y nada, os agradezco mil que me hayáis abierto las puertas.
Y seguiremos pendientes de tus andanzas históricas y novelescas.
Pues nada, aquí estaremos.
Un abrazo.
Un abrazo, Agur.
Un abrazo, mi Esker.